Primero B, consideración del decreto 4717 del Poder Ejecutivo que objeta totalmente el proyecto de ley 6700 que declara interés social y desafecta la finca 30, padrón 61 del distrito de Curubaté, departamento Canaín de Yu, propiedad del Estado Paraguay, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y transfiere a favor del INDER y autoriza al Poder Ejecutivo e Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra a compensar y transferir a favor del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible un inmueble matrícula N05733 Carapaí y padrón 736 Carapaí y lo declara como área silvestre protegida bajo dominio público.
A consideración, diputada nacional del Pilar Eva Medina, tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas y a la teleaudiencia. En verdad que este proyecto no pasó por la comisión, señor presidente. Y es importante reconocer que el año pasado, en 3 días pasó por la Cámara de Diputados, pasó por el Senado, se aprobó rápidamente. Gracias a Dios que el señor presidente le dio un veto. Y yo quiero dar una lectura al fundamento por el veto, señor presidente. Este proyecto de ley que pretendía desafectar y transferir a favor del INDER una superficie de 1.700 hectáreas a los fines de la reforma agraria, las tierras de Marinacué, actualmente Reserva Uberá, localizada en el departamento de Canendiyú, distrito de Curuguatú. El proyecto pretende transferir al INDER la totalidad de la Reserva Forestal Uberá a fin de que lo transforme en un asentamiento humano. Y esto se contrapone a la ley deforestación cero. Esta ley 6700, en caso de promulgarse, violaría flagrantemente la recién promulgada ley 6256, conocida como deforestación cero, la cual claramente establece la prohibición de transformación de la superficie boscosa nativa en asentamientos humanos. Existe una realidad jurídica insalvable que merece un análisis profundo y exhaustivo por cuestiones técnicas. En su artículo 4, la ley 6256 establece la prohibición del cambio de uso de suelo o actividades de transformación de superficie boscosa para la expansión agrícola ganadera o para superficie destinada a asentamientos humanos. La intención de transformar superficies boscosas en asentamientos humanos automáticamente genera un delito. El proyecto de ley se contrapone a las disposiciones vigentes y principios ambientales desarrollados y sostenidos en favor de los recursos ambientales y forestales en el país. Es importante reconocer que esta propuesta legislativa se contrapone a convenios internacionales violentando un área silvestre protegida declarado por la ley a perpetuidad. La Reserva Uberá, ex Marinacué, constituye un santuario ecológico y un semillero de la selva paranaense. Sus bosques aún componen el hábitat de innumerables especies de animales y plantas únicas en el mundo. Este santuario es la única esperanza de recuperar la conexión entre las reservas Maracayú y Morumbí, ya que se ubica en forma equidistante entre las mismas. En dicha reserva se identificaron los 200 lugares biológicamente más importantes de la Tierra. Con la aceptación del veto total a la desafectación de las tierras de Marinacué, se posibilitará la conservación de lo que nos queda en la región oriental, se podrá garantizar para las generaciones futuras equilibrio del régimen de lluvia, el abastecimiento de agua, conservación de suelos, de la biodiversidad, mitigando el cambio climático que azota a todo el mundo y especialmente a nuestra región por la deforestación de las cuales somos testigos. Si bien es cierto, la problemática habitacional del área rural es de suma importancia. Es necesario que la solución a esta situación se lleve adelante a través de una política social que verdaderamente responda a las necesidades socioeconómicas del campesinado, pero en ningún caso contraponiéndose a una legislación de preservación del medio ambiente y de reservas naturales como es la actual Reserva Uberá. Sería un grave error retroceder en todo lo que como país se ha conseguido avanzar en materia ambiental y todo el gran esfuerzo realizado por todos los sectores, en especial el agropecuario, para incorporar mayor tecnología para ser más eficientes y disminuir los impactos ambientales apuntando hacia el desarrollo sostenible de nuestro país. Por los fundamentos aludidos, se considera conveniente aceptar la objeción total del proyecto de ley de desafectación y transferencia al INDER de las 1.700 hectáreas de las tierras de Marinacué, hoy Reserva Uberá, con categoría de manejo de reserva científica de estricta protección del distrito de Curuguatú, Canendillú. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra de forma virtual el diputado Celso Kennedy.
Muy buenos días, gracias presidente. La verdad que pido uso de palabra justamente porque este proyecto de ley se había aprobado muy rápidamente en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores efectivamente cuando se había planteado. Y si bien es cierto, es un proyecto de ley complejo y delicado, probablemente era uno de los caminos jurídicos probablemente más certero para poder remediar una situación de caos jurídico en nuestro país, efectivamente. Por eso quiero referirme a este veto en particular y dar mi opinión política. No firmé el dictamen donde aceptaba el veto la Comisión Asesora de Ecología, donde yo he participado, pero voy a dar mi opinión sobre el tema. Quiero referirme en primer lugar que el INDER tiene tantas tierras en proceso de legalización en el Paraguay que no pueden y probablemente no quieren luego legalizar para seguir generando siderales sumas de dinero para los capos en el contexto de la corrupción. El INDER no tiene liquidez, dinero disponible para pagar las tierras en el contexto de la racionalidad del Estado de Derecho, a pesar de vender uno de los bienes más preciados, la tierra, donde las inmobiliarias, su competencia en el sector privado, tienen lucros exagerados. Sin embargo, INDER no tiene recursos económicos ni siquiera para pagar por las tierras de tanta corrupción. En esas condiciones, señor presidente, es muy difícil solucionar el problema de la tierra. Tanto es así que hasta las leyes vigentes contribuyen al desorden. Y se siguen aprobando leyes para engrosar el problema y rechazando otras que pueden contribuir a reencauzar. Después de tantos problemas en el manejo regulatorio de las tierras, yo diría que este proyecto de ley era una de las razonables para ir restableciendo gradualmente el orden jurídico en el tema tierra, a nivel nacional. Por eso era que nosotros acompañamos en la primera vuelta, porque teniendo tantas tierras el INDER y no sabe administrar lo que tiene y no tiene plata para pagar una expropiación justa, al menos por la vía de la compensación, era factible ir regularizando algunos de los focos de problemas serios que tiene el Paraguay. Pero esta es una de las causas que habitualmente tuercen finalmente la voluntad política y el Estado de Derecho para tratar de remediar una situación. ¿Y por qué digo eso? Porque en realidad aparentemente hubo un acuerdo previo de todos los sectores para aprobar este proyecto de ley, pero la opinión pública llegó a torcer la voluntad del Poder Ejecutivo y lo vetó. Yo diría, la opinión decide sobre los hechos reales. ¿Por qué digo eso? Porque la opinión pública dice que este es área silvestre protegida, que en realidad es del MADES, y que en realidad tiene corredor bioceánico y todo lo más hermoso que hay, pero en la práctica no es lo que sucede en la realidad. En la realidad están ocupadas, están trabajadas y no se puede finalmente legalizar. Y este es un problema de larga data en nuestro país. Yo recuerdo cuando era más joven, activando ya en política, en el año 2003 al 2008, en un estruendoso discurso que hizo Nicanor Duarte Fruto en Marquetalia, dijo: esta tierra ha sido invadida y ya es de mucho tiempo y evidentemente el Estado no va a poder regularizar y lo más racional es expropiarla y distribuirle a su propietario. Yo dije, ese es el gobierno que comienza a legalizar la violación del derecho. Y como en otras ocasiones y en otras oportunidades, muchos finalmente han validado fuera del marco legal lo que sucede de hecho y no de derecho, se va agravando la situación. Esa historia se repite en el Paraguay una y otra vez y nosotros necesitamos remediarlo. Pero aquí veo que hay nuevamente un nuevo consenso, porque la opinión sobre los hechos reales es más fuerte, presidente. Y aunque esta tierra ya era área silvestre protegida y ya tenía una mejor característica, inclusive en el pasado, cuando los Riquelme se querían apoderarse irregularmente de estas tierras, nadie de los que hoy opinan salieron a defender. Pero ahora, cuando se quiere legalizar para tratar finalmente de dar una adecuada oportunidad para ir restableciendo el orden de a poco en ese lugar, finalmente sí que salen a defender, más por ideología que por defender el derecho. Por eso, señor presidente, yo me abstendría de votar en este proyecto de ley en función a lo que finalmente va a suceder de acuerdo al nuevo acuerdo que se da en estas condiciones. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Teófilo Espínola, de forma virtual. Teófilo Espínola, diputado, tiene uso de palabra de forma virtual. Diputado nacional Pastor Vera, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que el tema de la problemática de la tierra en nuestro país es un tema complejo que siempre vengo hablando con datos de rigor científico, con todos los argumentos, y pareciera que no, hasta el momento no hemos podido darle la importancia debida a este tema tan grave, que en gran medida frena el desarrollo de nuestro país, las grandes extensiones, la falta de distribución equitativa de la tierra, atender realmente el problema campesino. Y esta es una muestra clara, elocuente, de la incapacidad de este gobierno, de la falta de interés en resolver uno de los grandes temas a nivel nacional, que es la problemática de la tierra. Acá se demuestra, pero de una manera tan, tan clara, desde el momento en que el Ejecutivo lidera la legalización de esa ocupación legítima de esos campesinos paraguayos en tierras de origen del Estado. Las instituciones afectadas cooperaron, coordinaron el proyecto de ley de desafectación. El Ejecutivo, los oficialistas han dado discursos extraordinarios cuando aprobamos esto, se acordarán ustedes. El Infona trabajó, el MADES, el INDER, segura, el Ministerio de Agricultura, me imagino, y todos estaban de acuerdo. El mismo presidente de la República hace anuncios rimbombantes. Luego se aprueba, se sanciona la ley, oye, beta. ¿Por qué? Porque la ARP, la UGP, no está y sube, porque la campesino paraguayo no le coña a la UGP. Tiene que andar como paria en su tierra, buscando refugio en las tierras marginales, porque campesino no puede, la campesino paraguayo había sido Naikatu y la UGP, no tiene derecho a acceder a tierras productivas que legítimamente le pertenecen. Y esto de la ilegalidad de la ley, nosotros como Congreso tenemos la facultad de derogar una ley, de modificar, de cambiar, y hacemos que nuestras acciones sean legales, legítimas. No podemos argumentar que se transgrede las normas, las leyes, si justamente las facultades del Parlamento es derogar una ley, modificar. Y eso se hizo bien todo el proceso. Y se hizo una compensación de la reserva ambiental por unas tierras agroecológicamente mejor consideradas para la reserva, para la preservación. Pero digo más, el campesino paraguayo que ocupa las tierras de Marinacué tienen el mismo derecho que tiene cualquier otro particular de acceder, por ejemplo, a los servicios ambientales, a la ley 3001, que es una ley vigente en nuestro país, que compensa a los ciudadanos, a los tenedores de bosques, por contribuir de manera positiva en el equilibrio ambiental, preservando sus bosques como un activo ambiental. Y eso se compensa económicamente los que tienen pasivo, los que tienen una deuda ambiental, los que deforestan, los que contaminan, tienen que pagar por eso. Entonces, aquel ciudadano que tiene una reserva de bosque tiene derecho a acceder legalmente por la ley 3001 a esos servicios ambientales. Entonces, ¿por qué el Estado, el gobierno, no plantea que el campesino ocupante de Marinacué no acceda a esos servicios ambientales y se hace una actividad productiva agrícola armónica con el medio ambiente, y pueden cultivar yerba mate, no sé, palmito, no se me ocurre otro rubro que se puede asociar con los bosques y trabajar armónicamente preservando la reserva? Pero no, porque el campesino tiene que ir a las tierras marginales. Lamento profundamente este desacierto, esta falta de compromiso con el campesinado paraguayo, sobre todo en este lugar, en estas tierras donde han muerto paraguayos, han muerto campesinos, policías, en una muestra también de una lucha histórica, sangrienta, dolorosa por las tierras de nuestro país. Esa es la realidad. Han muerto miles de campesinos, otros miles encarcelados en esta lucha histórica por la tierra. Y este tema de Marina Cueva es un tema simbólico, relevante en la historia de nuestro país. Y ahora, porque la Oñejundipata, la Múndola, hay por la ambiente, medio ambiente, pero es una macana. Además, se plantea la compensación, se hace legalmente la desafectación, se hace legítima y legalmente. Y además, digo y reitero esto, que el campesino que ocupa esas tierras puede acceder a los servicios ambientales, la ley 3001, y cobrar y preservar su bosque y trabajar de una manera armónica, produciendo y viviendo en su tierra. Así es que, seguramente, como dijera mi colega Kennedy, me voy a abstener porque parece que ya hubo un acuerdo donde hay que ir para los de Cueva, pero la verdad es esta. Cuando se trata de campesinos, son los deforestadores, los violadores, pero cuando se trata de grandes empresas, son el desarrollo o lo que sea. Es lamentable la visión que tiene el gobierno paraguayo sobre esta problemática de la tierra. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Teófilo Espina, de vuelta vamos a aprobar una vez más. Tiene uso de palabra de forma virtual.
Gracias, presidente. ¿Se me escucha, presidente? ¿Se me escucha, presidente?
Sí, clarito, diputado.
Listo. Gracias, presidente. Creo que, bueno, no voy a explayarme mucho sobre el tema. Los colegas que me antecedieron usan la palabra, no han explicado de manera contundente la realidad sobre Marina Cue. Lastimosamente, Marina Cue, una vez más, fue una improvisación de parte de este gobierno. En el mismo departamento de Canindeyú había anunciado con bombos y platillos que era un reconocimiento a una lucha, una reivindicación a un momento histórico luctuoso de nuestro país. Nos alegrábamos, obviamente también los ocupantes estaban felices, han recibido a miembros del gabinete del Ejecutivo, Ocasio de Cuera, a lo mejor Riguasusirí, Curé, Mandijón, Uponá, porque tenían esta gente la esperanza de que ellos iban a ser propietarios de esas tierras que han luchado y donde perdieron vida muchos compatriotas. Si nosotros vamos a someter a un análisis jurídico real, los argumentos del Ejecutivo no resisten ni 15 minutos de ese examen, presidente. Me parece fantástico que se invoque todos los acuerdos, tratados que tenemos, el de Kioto, el de París, la cumbre de Río de Janeiro, el plan de desarrollo sustentable del 2030, magnífico, excelente que se invoque, utilizando como argumento del por qué hay que vetar las 1.740 y algo hectáreas de tierra. Pusieron argumento de que hay que proteger el hábitat del yaguareté y la realidad, Benito Yulelende y Moribeima, presidentes y colegas, esa es la realidad. Si existe un remanente de bosque, es de lo más pequeño, el resto es capuerón, el resto es, como se dice, remontado. Entonces los argumentos son puras mentiras. Lo que yo lamento es que realmente que el gobierno haya manejado de una manera muy improvisada instituciones del Estado que son realmente las encargadas de llevar adelante, de plantear soluciones a la problemática de tierras, lo han hecho de manera muy penerí. Y como decían los colegas, y no resisten a un ataque de un sector de la sociedad al cuestionamiento. La UIP, ARP, y muchos otros gremios de la macroeconomía están asustados porque cómo vamos a alterar una ley que protege un área silvestre. Y a lo mejor hubiera sido mucho más beneficioso llevar adelante esto y ganar una superficie de masa boscosa mucho más real que esta en Carapaí. Pero no es ese es la preocupación de este sector, no es el medio ambiente, no es la reserva, no es el área silvestre, en lo absoluto. Nosotros en el departamento de Carindeyú no tenemos un ministerio público, es decir, una fiscalía que se ocupa de los delitos ambientales que miles de hectáreas de tierra, de bosques, están tumbando aquí en la zona. Y recientemente veíamos en los medios de comunicación dudas sobre la gestión de Infona en el departamento. Y tengo entendido que la diputada colega del departamento había presentado una nota exigiendo informe al ejecutivo del actuar de esta institución, que es la encargada de velar realmente que no se puedan más talar árboles, mencionando también aquella ley que nosotros hemos aprobado en diciembre para proteger, es decir, la famosa ley que se denomina deforestación C. Entonces, ¿de qué preocupación me hablan estos gremios? Si son, nunca he visto en ningún comunicado que ellos estén preocupados y ocupándose de la deforestación que se lleva adelante en Canindeyú. Ellos son los responsables de miles de hectáreas de deforestación. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo lamento muchísimo por nuestra gente, por la gente de Marina Cuesta, que muchas veces en la intención y en el, con el sueño de poder adquirir ese pedazo de tierra que son realmente burladas por el Ejecutivo. Esa es la realidad. Y pido encarecidamente a la comunidad de Marina Cuesta que se una, que no se dividan y que peleen por lo que corresponda. Eso es lo que necesitamos. No podemos en esta situación llevar adelante ningún proyecto que pueda beneficiar, que pueda ser objetivamente beneficioso para esta gente. Me tocó en estos días participar en una movilización de ellos. Y yo sé que ya existen otros proyectos que se están manejando, que tampoco tengo conocimiento, y no sé si la colega diputada del departamento tiene conocimiento. Y yo no digo que nosotros tengamos que ser exclusividad para poder que un proyecto sea viable o no, pero por no tener conocimiento. Y espero que no aparezcan dos o tres proyectos, que podamos unificar los proyectos y que podamos realmente ocuparnos. Es una problemática, es un caso simbólico en el Paraguay. Todavía es una herida sangrante en el Paraguay lo que ocurrió en Marina Cuesta. Entonces, ese es mi pedido, presidente, en que podamos realmente llevar adelante un proyecto que le llegue beneficio al campesinado paraguayo. Y también me sumo a la tendencia de los colegas de poder un poco, de alguna manera, acompañar seguramente las negociaciones que están llevando los propios integrantes de la comunidad de Marina Cuesta y esperar que venga un proyecto que pueda ser mucho más justo y mucho más incluyente para todos los que realmente son beneficiarios o los que están sujetos a la reforma agraria. Si es que algunos colegas quieren acompañar la aceptación del veto, no impedirá o no entrará en conflicto. Esa es la situación, presidente. Agradezco mucho por la participación.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, de forma virtual.
Bueno, muy buenos días a todos. Es impresionante cómo quienes ayer se oponían, por ejemplo, al uso de los fondos sociales, hoy piden que se use para construir hospitales en su departamento. Quienes ayer se oponían a deforestación cero, hoy pretenden defender santuarios naturales. Es impresionante el giro político de algunos. Esas tierras eran propiedad del Estado paraguayo. Y Francisco Solano López le regaló a su amante, Elisa Alicia Lynch. Hoy a las amantes se le da cargos públicos, antes le daban tierras. Luego de la guerra, la Marina ocupó esas tierras que en realidad ni López ni Elisa habían siquiera pisado en algún momento. Simplemente se dividía el Paraguay como López quería. Se apropió la Marina de eso. Y luego otro gran prócer del país, Blas N. Riquelme, usó, ocupó, usufructuó, deforestó, hizo pastura natural, hizo pastura artificial y crió ganado en esas tierras de la Marina paraguaya. Posiblemente la base de su enriquecimiento ilícito y sin causa, que alguna vez la justicia tendrá que investigarle a sus hijos y nietos, porque es una familia que se enriqueció sin causa, se enriqueció con estas cosas. Y es probable que hoy no solamente se le tenga que sacar Campos Morumbí, es probablemente hoy se le tenga que sacar supermercados y se le tenga que sacar plantas industriales a esta familia. Porque de cada árbol de esa propiedad salió la fortuna de ellos. Ahí ya no hay monte. Hace rato, no mientan. Conozco esa propiedad desde que tengo 8 años en que vivía en esa zona. Hace años que no hay nada. Blas N. se ha encargado de quitar añosos lapachos, añosas perobas y a vender urunde, palo santo, lo que había, todo. Luego plantó pastura artificial, luego abandonó esas tierras, luego se ocuparon las tierras. Hoy no es santuario, hoy no hay ni un lorito adentro. No mientan más. Cuando les conviene es santuario, cuando les conviene se ocupan tierras ajenas, cuando les conviene se ocupan estancias productivas y cuando no les conviene son santuarios naturales. Mentira. Y es tiempo de una reparación histórica. Quien se enriqueció con estas tierras fue Blas N. Riquelme y su familia. Y los colorados no dijeron nada nunca. ¿Por qué? Porque él financiaba sus campañas políticas. Y burro como era, tenía un lugar en el Senado, como siempre, a cambio de plata que ponían sus campañas políticas para financiar al Partido Colorado. Y llegó a los cargos más altos sin aprender a hablar castellano ni guaraní. Es tiempo de una reparación histórica. Esas tierras nunca fueron explotadas por ningún propietario. Las N se apropió de esas tierras. Y hizo dinero, mucho dinero, con esas tierras. Mucho dinero. Gracias a los cuales muchos de ustedes hoy están en esa banca. Porque él ha bancado al Partido Colorado por años y años. Con producto de estas tierras, a las que llamó Campos Morumbí, Campos y Hacienda, S.A. ¿Cómo S.A.? ¿Quién era su socio? ¿La Marina Paraguaya? Alguna vez tiene que llegar la justicia a esa familia y quizá nos quedemos con fábricas y supermercados para el Estado. Alguna vez. Hoy le toca a esos ocupantes. Resulta que ahora queremos defender santuarios naturales cuando todos los santuarios naturales ocuparon los colorados en tiempos desde Higinio Morínigo hasta Stroessner. Como muestra un botón. Todas las orillas de los ríos y de los lagos son propiedad de ex miembros del gobierno de Stroessner, todas en el país. Algunas ya se vendieron porque los hijos empobrecidos ya vendieron. No mientan más. No sé cuál es el arreglo ni me interesa, pero yo voy por el rechazo al veto, porque estas tierras ya no son un santuario, ya no son. Y así como se enriqueció Blas N. en estas, permitamos que algunas familias subsistan gracias a esta, porque nadie se va a enriquecer, nadie va a salir de la pobreza con un pedazo de tierra. Ya lo dije, lo seguiré diciendo y sostengo. Un pedazo de tierra no saca de la pobreza a ningún campesino, apenas les da para subsistir. Dejemos que subsistan en estas tierras cuya riqueza ya se llevó Blas N. Riquelme. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada nacional Norma Camacho, de forma virtual.
Gracias, presidente, colegas. Bueno, se han dado muchos argumentos también, por supuesto, a favor y en contra de este veto del Poder Ejecutivo. Quería resaltar algunos puntos, como por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de que haya una política social para el campesinado, podemos decir que no existen esas políticas, porque justamente si existieran no estaríamos en una situación como la que, o sobre la que hoy nos toca decidir. Quiero recordar de que este es un proyecto que vino desde el Poder Ejecutivo, que fue aprobado rápidamente por nosotros y por el Senado, rápidamente, porque fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, porque vino de una mesa en la que estaban sentados representantes de la sociedad, de la comunidad de la zona, y también de las distintas instituciones dependientes del Estado, cuya competencia hacía meritaba que estén participando en esa mesa. Esto fue un mensaje del presidente de la República en público que dio, apoyando esta propuesta, y de repente surge este veto, ¿verdad? Entonces, una cosa es que se puedan cometer errores, pero esto no es un error. No es un error porque se trata de una mesa que estuvo mucho tiempo reunida. Se habla entonces de un desgobierno, y ahí pasamos a preguntarnos si quién gobierna este país, ¿verdad? Que no es un error. Esto fue un golpe de timón desde no sé dónde, porque era una iniciativa llevada adelante desde las instituciones del Estado, o sea, llevada adelante por el gobierno nacional. Estoy entonces opinando ahora sobre una cuestión de fondo, ¿verdad? Podemos hablar de todas las leyes, cada uno va a argumentar, ¿verdad? Como dicen muchas veces los abogados, la mitad de la biblioteca a favor, biblioteca en contra, pero de eso no se trata acá. Acá se trata de gobernar un país, ¿verdad? Y se gobierna en base a toma de decisiones. Hubo una decisión, se instaló una mesa, se reunieron, y esto significó tiempo, significó dinero del Estado, ¿verdad? De los impuestos, para llevar adelante esta iniciativa, significó dar entidad y reconocimiento a una comunidad como corresponde, la que habitaba en la zona. Y yo les digo, colegas, ¿verdad?, que en este momento, esta comunidad es un ejemplo a seguir. Es una comunidad en la que trabajan todos en armonía. Se está inclusive viendo esta situación. Organizaciones de la sociedad civil se han acercado a colaborar con ellos en distintos temas. Y hablamos un poco de lo que es la agricultura familiar campesina, que debe ser promocionada, que justamente deben haber políticas y proyectos y programas para apoyar este tipo de área de la economía. El campesino o el agricultor no solo es una profesión, es una forma, es un estilo de vida. En un quinquenio no se hace un campesino, ¿verdad? Un campesino significa años de especialización en un área, ¿verdad?, que no se enseña precisamente solo en las universidades. O sea que es algo muy preciado y es algo que cada vez escasea más. En todo el mundo existe el problema de la migración de los jóvenes a la ciudad. En todo el mundo. Países desarrollados y no. Y acá nosotros tenemos una comunidad que desea vivir en la zona, que es próspera, que está recibiendo apoyo de las justamente de la sociedad sensibilizada ante una situación como que percibe como de gran injusticia, está recibiendo el apoyo de todos, y nos desayunamos con este veto que viene de contramano y que irrespeta a todas las instituciones que participaron y también fundamentalmente a este parlamento. O sea que, nada más para redondear la conclusión, se juega con la gente, se juega con los recursos, se juega con la esperanza, se fomenta, acá se fomenta con el desgobierno, el enfrentamiento entre paraguayos. Porque inmediatamente se van a buscar este culpable, este otro culpable, este otro culpable que no se cumple la ley, y hay un solo responsable, que en este caso es el Poder Ejecutivo que llevó adelante de esta forma esta iniciativa. Así que por este desgobierno, por este descontrol sobre unas tierras que han sido tradicionalmente explotadas por una familia y donde ahora se asienta una comunidad, estoy realmente a favor del rechazo del veto, justamente por este desorden, por este desgobierno y por la falta justamente de sinceridad con el pueblo paraguayo. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. También recibí a algunas personas que lucharon mucho con respecto a este proyecto. Estuvieron acompañando y justamente me estuvieron mencionando de que se iba a estar tratando este tema, aparentemente un consenso, entendiendo, como había dicho la colega que me precedió en el uso de la palabra, con bombo y platillo había anunciado el Ejecutivo, a Coanga la rechazo. Ya allá aprobaba Paitelo mitad, a Coanga y con la PA, porque según la agendula, hoy tiene espacio de área verde. La Oñemeta la tiene espacio en de Campesino Cuérape y exigente y te hilo mitad la con el tema de los parques silvestres, ya yo. Pero según la agendula, capoeirón la ñuve. La oñó la voluntad de aprobar con entonces, catuya, vos haces comisión, cuaco proyectos, a llamarte en comitiva de diputados, a ya constituyó, ya mañana legalmente la. O corresponde a la ya la. Espacio de. Área verde, ya. Si ese, no sé, si el espacio verde tiene que ser 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 100 hectáreas. Según se entiende con la paraguayo, respetar la medio ambiente. O respetar tabeía ya. Conda ahí solamente. Coape tení problema. Crónico ñande ya recola ñande le tame tema de la distribución de la tierra. Con problemas en campo, pejado en zona urbana, pero en de Alto Paraná, ya y cuado, porque estamos rodeados de asentamientos que tienen un problema social. Hace según se agendula, así el Estado paga Janua, agendula, pero mentira, ya pu, pero presidente. Oye, encerra paitela paraguayo cuera, o se va la policía a perseguir, un miedo va a pose. ¿Y por qué no va a haber voluntad también si? Para darle tierra al paraguayo, si vamos a enfocar como un problema que tenemos que encarar y solucionar y ir paso a paso. Ya por la monitoreo y entre los colegas diputados, bueno, de cada zona a ver cuánto asentamiento hay, ya sea rural o urbano. Y bueno, vamos de a poco, vamos a ponernos un número 5 en cada departamento o 2 en cada departamento, vamos a ir pagando o vamos a ir viendo para solucionar a veces ya puno ya ya po para ir respondiendo a esta necesidad, ¿verdad? Entonces ya calcula catuya ambos a esa comisión ya constituido Pepe presidente a ñañe Mogueta con la gente de ahí, ¿verdad? Al final con lo que queremos es llegar a un acuerdo, ¿verdad? No sé por qué el apuro también, si no hay apuro, ¿verdad? obviamente que queremos que se respete la zona verde, queremos respetar la ley, queremos respetar también el clamor popular. Acuerda Oreco Esperanza Oregei. Entonces tiro el planteamiento, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Emilio Soria.
Gracias, presidente. Estimados colegas, como Comisión de Ecología, nosotros hemos dictaminado de mayoría por la aprobación de, o sea, por aceptar el veto del presidente, una abstención. Consideramos desde la comisión y por todo lo expuesto ya por la colega, disculpe que le mencione, del Pilar Medina, que la aprobación de este proyecto implicaría transgresión de varias leyes, que también ya mencionaron varios colegas, y en honor para no ahondar tanto en la parte legal y lo que se va haciendo y escuchando comentarios de algunos colegas en donde supuestamente el anterior dueño ya había deforestado prácticamente todo el área, quiero pasar un poco en pantalla un análisis multitemporal que había hecho Infona, que es el instituto encargado del tema de los bosques del Paraguay, en donde van a ir viendo que efectivamente se conservó ese bosque. Eso es una del año 1990, del año 1986, era 100% bosque. Si puede ir avanzando, por favor. Y vemos que en el año empieza a deforestarse desde el año 1992 ciertas áreas. El total de Marinacué abarca un área de 1.748 hectáreas. Y para defenderle al señor presidente de la República, porque estoy escuchando también que dice que no quiere cumplir un compromiso electoral, yo creo que los colegas deberían de informarse un poco más, porque estamos trabajando justamente con la gente del INDER, con el Infona, me están pasando informes como comisión, de que se va a presentar un nuevo proyecto de ley en el cual se va a cumplir el compromiso electoral del presidente de la República de reivindicarle a esa familia que están instalados ahí por años. Yo creo que los colegas tenemos que entender que estamos dentro de convenios internacionales, ¿verdad? Y dentro de ese convenio, cuando aceptamos, vemos que el Paraguay es beneficiado también muchas veces con los recursos de los fondos verdes, que le llamamos. Justamente el Paraguay, por cumplir estas leyes ambientales creadas por nosotros como parlamentarios y por convenios internacionales, el año pasado el MADES justamente había recibido una inversión de 50 millones de dólares justamente para poder conservar y, si es posible, volver a crecer la masa forestal de la República. No podemos desconocer, estimados colegas, por una cuestión, entiendo, tiene su historia Marinacué, ¿verdad? Histórico, dramático por lo acontecido. Entonces, nadie desconoce eso. Lo que quiero que entendamos, estimados colegas, es que desde el Gobierno Nacional vamos a trabajar para transferir unas 800 hectáreas a los campesinos ya instalados ahí. Y ahí puede parar, por favor. Ahí vemos que el año 2016, empieza la deforestación por la parte humana. Porque escuché que algunos colegas dijo que el anterior dueño ya deforestó todo prácticamente. Entonces, en esa imagen nos damos cuenta que muchos colegas emiten nomás una opinión para dejarle mal, especialmente a nuestro gobierno, y no ocurrió solo con este proyecto de ley. El Partido Colorado es un partido agrarista, nacionalista. Queremos que el campesino vaya mejorando su posición, queremos que mejore su calidad de vida. Y Marinacué es algo histórico para nosotros como partido político. Estoy seguro que este gobierno va a reivindicarle con la cesión como colonia de 800 hectáreas, y donde se está estudiando a través del INDER que esa cantidad de hectáreas va a alcanzar para que las familias actualmente ocupando ese pedazo de 806 hectáreas puedan mantenerse. Y el resto de las 1.716 hectáreas dejar como corresponde, como para respetar convenios internacionales, para poder respetar las leyes ambientales, de tal manera que vayamos siendo creíbles, porque eso es lo que buscamos al final y al cabo. Veo que siempre estamos buscando, si me conviene, bueno, no importa, hay que transgredir nomás la ley. Pero si no me conviene, bueno, rescatarlo, hay que cumplir la ley, lo que dice. Entonces, muchas veces nosotros somos muy subjetivos. Y yo creo que hay que mirar un poco el proyecto de Marina Cue con más objetividad, de tal manera que realmente esas familias que están asentadas actualmente puedan ser reivindicadas. Esa es la naturaleza de este proyecto y estoy seguro que en poco tiempo vamos a estar presentando el nuevo proyecto que va a estar trabajado por el INFONA, va a estar trabajado por el MADE, va a estar trabajado por el INDER, de tal manera a que ese proyecto sea viable, sostenible con el tiempo y realmente pueda reivindicarle a estas familias que viven hoy en Marina Cue. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez, de forma virtual. Diputado nacional Hugo Ramírez, tiene uso de palabra.
Ok, gracias, presidente. Quiero también hacer uso de palabra en este punto. Hoy estamos en una situación crítica con respecto al medio ambiente y esta zona que se quiere expropiar y generar un asentamiento constituye o es un puente natural que une dos reservas importantes, y es la única posibilidad de recuperar la conexión entre las reservas Paracayú y Morumbí. El problema es que si un asentamiento oficial se ubica en este espacio, va a poner en riesgo toda biodiversidad. La naturaleza no significa aire puro y agua limpia. No significa solamente eso. Una de nuestras pocas riquezas es este espacio. Y significa también turismo, bonos verdes que pueden desarrollar la posibilidad de créditos internacionales para un desarrollo sostenible, no solamente de la zona, sino una zona mucho más ampliada. Y atendiendo también que el INDER tiene otras tierras que puede utilizar para estas familias, ya que la tierra es un derecho humano que tiene cada persona a la propiedad, y que el Estado genere políticas públicas que le permitan la subsistencia de estas familias campesinas. Y creo, estimada Celeste, que generar estas acusaciones a alguien que no se puede defender es de muy mal gusto. Ninguno de nuestros colegas se animaría o se metería con la memoria de Anki. Con esta argumentación, presidente, estoy a favor del veto presidencial. Aceptación del veto.
¿Terminó, diputado Hugo Ramírez?
Sí, terminó. Terminé, presidente. No sé si...
Gracias, pues parecía que se fue nomás la conexión. No, gracias, diputado gracias, Basilio Núñez, de forma virtual, tiene uso de palabra. Diputado Basilio Núñez, esperamos su conexión, o si no tengo que llevar a votación, ya no hay oradores.
Yo pido la palabra, presidente, fui aludida.
Sí, ¿cómo no, diputada? Tiene uso de palabra, diputada nacional Celeste Amarilla.
Efectivamente, colega y amigo Hugo. nadie se atrevería a hablar así de mi esposo porque no hay comparación con Blas M. Riquelme. Confunda, pero no ofenda, por favor. La fortuna de Blas N. Riquelme, la plata mala vida del estronismo, la financiación del Partido Colorado con plata mala vida de Blas N. Riquelme la declaraba el propio Blas N. Riquelme. Él mismo contaba eso y él mismo mostraba el dinero en el bolsillo de su saco. Yo soy mucho mayor que vos, Hugo. Y me tocó vivir esa época. Así que hablo de lo que sé y por qué sé. Y esas tierras en 1977 comenzaron...
Presidente, esta señora no se dirige al presidente.
Presidente, disculpe. En 1977 esas tierras comenzaron a deforestarse. Para 1984 ya Campos Morumbí vendía hacienda en el Rodeo S.A. donde también yo trabajaba. Es decir, que sé de lo que hablo, perfectamente sé de lo que hablo. Esa deforestación comenzó en el 77, cuando yo vivía a pocos kilómetros de ahí, donde hoy es Capi Ibagué, cuando eso era el aserradero FINAP. Y en ese aserradero se vendía la madera de Carapaí, que era ese lugar, Marina Cue, y de toda la zona, en una época en que se deforestó toda esa zona. Yo sé de lo que hablo, y eso no ofende a su memoria. Y la plata mala vida y el enriquecimiento ilícito tendrá que investigarse, colegas. Alguna vez habrá justicia y alguna vez se va a investigar el enriquecimiento sin causa de muchas personas que durante el estronismo se hicieron súper millonarios. A la familia, disculpas si se sienten ofendidos, pero hay realidades históricas que tenemos la obligación de denunciar. Estén o no vivos los sujetos. Gracias.
Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Presidente, yo pido la palabra. Presidente.
Adelante, diputado. Le escuchamos, Basilio Núñez.
Presidente.
Te escuchamos, Bachi.
Hola, Bachi, presidente. ¿Me escucha, presidente?
Sí, señor, le escuchamos. Basilio Núñez no tiene buena conexión, diputado. Le voy a dar uso de palabra a otro colega mientras busca mejor señal. Diputado Avelino Dávalos tiene uso de palabra.
Gracias, presidente, y un saludo a los colegas. Un poco, presidente, creo que ya se habló bastante de este proyecto de ley, pero desde la Comisión de Bienestar Rural hemos emitido dos dictámenes. Y un poco para adherirme al proyecto de aceptar el veto del presidente de la República, entendemos, presidente, la situación en que están nuestros compatriotas en el asentamiento en Marina Cue, pero debemos de respetar también las leyes vigentes que ya lo están mencionando, ¿verdad? Entonces, creo que el gobierno nacional debe estar trabajando por un nuevo proyecto, por una nueva forma de poder regularizar este asentamiento con los compatriotas. Y hoy, presidente, nosotros no podemos desconocer la ley 5530/15, que esto ha convertido en una reserva natural. Entonces, presidente, para acompañar, de aceptar el veto y solicitar al gobierno nacional, al INDER, a todas las instituciones, al MADES, a todas las instituciones que puedan trabajar y por sobre todas las cosas llegar a una solución de este problema. problema de los compatriotas, presidente. Muchas gracias.
Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Presidente, más que nada, en principio, para defender a nuestro partido, nuevamente la colega usa como un discurso retórico acordarse del Partido Colorado. Entonces, eso obliga a que, como ex presidente seccional, como dirigente de mi partido, actual legislador por mi partido, tenga que decirle también que en los 40 años de gobierno liberal, empezando en el año 1908, fue durante un gobierno liberal donde se repartieron tierras a los Casado, a los Pinasco. Fueron en un gobierno liberal donde se privatiza la navegación, que se le dio prácticamente la hidrovía a los ingleses, donde se vivió bajo la tutela de los oligarcas bonaerenses. Así que, presidente, si vamos a usar la retórica de ir siempre hablando también de nuestro partido, nosotros vamos a hablar de los 40 años y, repito, de los 20 dictadores que tuvo el Partido Liberal. Y lo recuerdo bastante bien y lo podemos desarrollar. Entonces, no es el motivo, creo, que nos está llamando ahora a debatir. Y quiero que pasen un poco las imágenes, presidente, que me pasó, lo digo con nombre y apellido, el exministro de la SEAM, cómo se está deforestando Marina Cue. Y tenemos desde el año 2016 nomás, si pueden pasar. Y conste que nosotros tenemos una ley de deforestación cero. Ahí tienen, presidente, las imágenes, si puede ir pasando. De manera que rechazar el veto sería que nuestra postura esté a favor de la deforestación. Nosotros estamos a favor de que a las personas, a los campesinos que verdaderamente están sin tierra, que se converse con las instituciones del gobierno, que participen los legisladores de la zona y se le encuentre alguna solución. Pero no con los vándalos protegidos hasta por referentes políticos, no del departamento, y que entran para deforestar una zona tan importante para esa región y para todo el Paraguay, independientemente de su origen, de quién fue. Nosotros no podemos cargar la culpa de Blas N. Riquelme, ni ellos pueden cargar la culpa del expresidente Benigno Ferreira. Así es que, presidente, nosotros como bancada vamos a aceptar el veto del presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Manuel Trinidad. Diputado Manuel Trinidad, le estamos esperando hacer uso de palabra en su pedido de intervención. Vamos a llevar a votación en general. Los que estén por aceptar la objeción total al presente proyecto votarán en positivo, y los que estén de forma virtual con la cartulina verde. Los que estén a favor de rechazar la objeción total dada al presente proyecto votarán en negativo o con la cartulina roja, los que estén en virtual. La votación.
Que no permite. Mi voto en rojo, presidente. Diputado Carlos Silva, no tengo papeleta a mano. Le voy a agradecer si puede consignar mi voto en rojo. Gracias.
Así va a ser, diputado Carlos Silva.
Mi voto en rojo, presidente, por favor.
Dieciséis votos por rechazar el veto. No reúnen 29 a favor del veto de aceptar la objeción total y 5 abstenciones no reúnen los vetos. Queda aceptada la objeción total del presente proyecto. Queda aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día. Vamos a remitir el presente proyecto al Senado. Siguiente punto del orden del día.